Frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sente en cada missió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Molt bon dia. Dimarts 8 d'abril. Comencem.
Viu a l'Alcora unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2025, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rollo, declarades festes d'interès turístic. A més, no et perdes les emotives processons, la dobla, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, actuacions musicals, el meson gastronòmic i molt més. I per a concloure les festes, gaudis de Sant Vicent i la tradicional mocadora. Que no t'ho conten, consulta programació en www.lalcora.es. La Alcora viva.
En Tec Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en tecidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
Bueno, li donem la benvinguda a Lluís Cabedo. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana.
Perquè avui ens porta un convidat de luxe. No és així, no?
Pues sí, no tots els dies tenim a un secretari de l'Associació Cultural constituïda per persones civils i militars, que per cert se va fundar fa 27 anys, concretament en l'any 1997, I ell és José Antonio Domingo, i l'associació en concret és la Bermúdez Castro. I m'agradaria una miqueta per donar-te a conèixer, Susana, que sí, mos contara a què se dedica aquesta associació, perquè els nostres oients puguin saber-lo.
Buenos días, José Antonio.
Buenos días. Pues bueno, mira, la asociación es el Aula Militar Bermúdez de Castro, y como bien ha dicho Luis, pues es una asociación que es, la formamos pues civiles y militares. Se creó en el año 97 y lo que pensamos, marcamos cuatro fines. Los fines eran fomentar el estudio y la investigación en relación con la historia militar de la provincia de Castellón. Luego era contribuir al conocimiento y divulgación de la misma mediante actividades que realizábamos a nivel social y a nivel cultural en toda la provincia de Castellón. También colaborar con todas las instituciones oficiales interesadas en el campo en el que nos metíamos, en el campo de actuación. Y luego promocionar la constitución de un marco específico para fomentar donaciones, adquisiciones y depósito de objetos de carácter museológico, didáctico y bibliográfico relacionado con la provincia de Castellón. Empezamos en el año 97 y ahí empezamos a pensar que cuando empezamos a recibir donaciones pues y depósitos de piezas, de libros, documentos, dijimos, hay que hacer un museo. Entonces empezamos a... fueron los cimientos para empezar a crear el Museo de Historia Militar de Castellón.
Tengo una pregunta. Cuando hablamos de estos objetos que llegan a su poder, estamos hablando de objetos, díganos, por curiosidad, algunos de los que tienen dentro del museo, que están en exposición pública, pues, para que la gente se haga una idea.
Pues hay objetos de todo tipo, desde un espejo de soldado de 1898, el primer paquete de curas que utilizaron el ejército español, uniformes de muchas épocas, botones, tenemos una colección de botones de todas las épocas. Esos botones nos han dado mucha información de saber qué unidades pasaron por la provincia de Castellón, mapas, documentos, armas antiguas.
Estamos hablando, el espejo era de mil...
El espejo, tenemos un espejo que es el espejo que regalaban, de dotación que daban a todos los soldados, que era un obsequio del rey a los soldados que se iban a las guerras de ultramar. Estamos hablando de 1890.
Escritos, diarios, sí. ¿Ha hablado también de mapas?
Mapas, cartografía, tenemos... diferentes piezas de uniformes, que hay mucha gente que ha encontrado en sus casas objetos que no sabían lo que eran y han venido, dicen, es que esto sabemos que es de algo, pero os lo donamos, y entonces los hemos catalogado y hemos descubierto pues piezas pues que muy curiosas, hay piezas muy curiosas, como por ejemplo encontramos, nos donaron una bayoneta de la Guerra Civil que la habían transformado en una hoz para segar.
Porque además, para llegar a concretar el objeto, a qué tiempo pertenece y a cómo... Esto ha tenido un estudio
Todo eso lo estudiamos, lo catalogamos, consultamos con fuentes, con archivos, y entonces podemos catalogar y ponerle nombre y apellidos a cada pieza.
¿Objeto preciado de aquello que dices, esto es imposible de conseguir o de ver en cualquier otro sitio?
Pues tenemos varias piezas, y una que es única es una gola de oficial de la época de la Milicia Nacional. En España el tema es que muchas de las piezas de uniformes se han ido reciclando, que se dice. Entonces, cuando pasaba un rey y tenía su escudo, entonces en las golas se ponía su escudo. Venía otro rey o otro gobierno, se quitaba ese escudo y se ponía el otro. Y entonces conservar uno intacto de la época de la Milicia Nacional, es de 1840, si no me equivoco, pues es una pieza única. De hecho, esa pieza nos la han pedido en museos nacionales para exposiciones temporales, pues dejársela para exponerla, porque es una pieza única que tenemos.
Supongo que habrá gente anónima que quiere ser anónima con los objetos que dona, y otra que sí que quiere aparecer como propietaria de su objeto.
Sí, nosotros hay dos tipos de donaciones, que es el depósito y otro es la donación. El depósito es la gente lo deja en depósito y si alguna vez quiere recuperarlo, pues se le entrega, se le devuelve sin ningún problema. Y luego está la donación. La donación ya entra a formar parte de las propiedades, digamos, del
museo.
Del museo.
Supongo que acudirá gente tanto de la provincia España como extranjera también.
Sí, sobre todo en verano, pues viene gente que viene de veraneo. Uh-huh. Y a veces por curiosidad, pues vienen y descubren el museo. Y vienen a verlo y se sorprenden de todas las piezas que tenemos. De hecho, hay una anécdota, vino un señor mayor y vio una cruz que recuperamos de la Sierra Espadán, que estaba tirada por allí, de un piloto italiano. Y cuando vino se volvió, pero ¿cómo lo tenéis? ¿Cómo lo tenéis?
Claro.
Y nos mandó toda la documentación, y el sargento Piccini pues era uno de los pioneros de la aviación italiana, que murió durante la Guerra Civil en Castellón. Y el señor nos mandó todo el historial de este señor para que lo tuviéramos. Porque nosotros, aparte de piezas, nos han donado muchos libros, muchos documentos. Y entonces tenemos una biblioteca que está en el Museo de Bellas Artes. Que, pues bueno, yo no sé ahora los miles de libros que tenemos ahí, que está a disposición de todo estudiante de la UGI, de estudiantes, de curiosos. Pueden ir allí y mirar los libros y sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos cerca de, no sé si son 1.000, 2.000 libros ahora que tengo allí para catalogar y llevarlos a la biblioteca del museo para incrementar el número de piezas que hay.
Estamos hablando de gente que viene de fuera, pero me he dado cuenta que estamos hablando y no sabemos situar el museo. ¿Dónde se encuentra el museo exactamente?
El museo del Aula Militar Bermúdez de Castro está en la antigua casa del coronel donde estaba el acuartelamiento de Tetuán 14, en Castellón. Es un museo que está abierto todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 1:30. Y si hay algún grupo que quiere venir, pues concertamos una visita, pues si no puede ser por la mañana, a veces es por la tarde, se concerta una visita y se les hace una visita guiada.
Yo he tenido la ocasión de ir de hecho escuché la charla que dio el mismo José Antonio, y para la gente que es de Villarreal en concreto, decir que tiene secciones dedicadas a José Joaquín Llorens Bayer, que fue aunque no consta aquí en la lista como alcalde de Villarreal, la gente lo proclamó alcalde en su día. Mm. Si no recuerdo mal, también tiene historia del fraile, el fraile que estuvo aquí en el convento de San Pascual, creo que era. Mm. Y luego resulta que fue uno de los grandes capitanes contra la guerrilla, contra el ejército francés de Napoleón.
Tenía más tropas él que muchos militares de verdad, y él exigió que le dieran un rango y le dieron el rango de coronel.
¿Ves? Todo esto también José Antonio nos ilustra allí en el mismo museo. También cuenta la historia de esto sí que me parece curioso, de cuando se rodó la película Los Últimos de Filipinas. Mm. Hay un uniforme, digamos, auténtico allí expuesto, en la cual... Cuéntanos la anécdota, José Antonio.
Que... Pues bueno, en la película de Los Últimos de Filipinas, todo el mundo lo ve, pero hay una cosa que cuando vemos el museo y nosotros que estamos investigando y buscando cosas, nos hemos dado cuenta de que gente de la provincia de Castellón ha estado en todos los conflictos que ha habido en el mundo. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que hablaba de Luis de Los Últimos de Filipinas, pues había dos de Castellón, Emilio Fabregat y Ramón Ripollés, que eran el sastre y el panadero de la iglesia de Valer, de la guarnición que estuvo en la iglesia de Valer. Y es curioso porque, nosotros queríamos tener un uniforme de rayadillo para el museo, y estuvimos mucho tiempo buscando, y al final encontramos, después de muchos años dando patadas por todos los sitios, encontramos en Filipinas a los descendientes de los sastres que hacían los uniformes de a las tropas españolas, que tenían telas, tenían los patrones originales, y entonces nos hicieron el uniforme que tenemos de rayadillo. Y bueno, la botonadura que tiene el uniforme es una botonadura original encontrada en Cuba, en una zona donde hubo combates, y entonces pues los botones son de latón, los hemos recuperado, los hemos limpiado con el correaje y todo, y tenemos pues un uniforme de rayadillo hecho con los patrones originales ahora, pero está hecho todo con piezas antiguas.
Qué curioso. Ah, claro, en este caso Luis juega con ventaja porque
sí, no, tuve la ocasión de disfrutarlo porque me ha valido recordar mi época de juventud, hacer la mili, porque muchos oyentes nuestros posiblemente no sepan qué es la mili, ¿no? Y allí a las personas que realizamos el servicio militar, que es lo que al fin y al cabo es la mili, les puede recordar muchas historias, sobre todo los uniformes, porque disponen de uniformes de todos los ejércitos, de aire, de infantería, de... Vamos, luego... Hay uniformes dedicados a las guerras químicas también, ¿no?
Creo. Hay un traje de NBQ, que es sí. un uniforme de... Sí. Vamos, es el traje que se utiliza cuando se tiene que entrar en una zona donde hay contaminantes químicos, bacteriológicos, con el que se protege el soldado cuando va a actuar en esas zonas.
También tiene una sección dedicada a la Guardia Civil, que no deja de ser un cuerpo que tiene más de 200 años en España y tiene, pues claro, tiene su trascendencia.
Y hoy por hoy es el único cuerpo militar que queda en la provincia de Castellón, y tenemos a él dedicados una sala exclusiva para ellos, con diferentes piezas que hemos encontrado, que hemos recuperado. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay un mapa que hizo el entonces Capitán Viard, que hizo un mapa de todos los caminos, rutas, senderos que comunican todos los pueblos de Castellón. Y está con la distancia de pueblo a pueblo. Entonces tú puedes ver exactamente la distancia de un pueblo a otro por esos senderos. Es una pieza curiosa.
Cuando entras al museo, para que la gente se haga una idea... ¿Cómo se determina por dónde empieza la ruta?
El museo consta de dos pisos. Tenemos una parte exterior donde tenemos piezas grandes, que son piezas de artillería, vehículos
¿de
blindados.
¿De distintas épocas?
Sí. Vehículos blindados, hombre, el Castellón fue... todos los que hicieron la mili en el Tetuán 14 se acordarán de los BMR. Pues nosotros hemos podido recuperar un BMR que lo hemos restaurado y lo tenemos allí, que muchos que hicieron la mili vienen al museo. Todo el mundo se quiere hacer una foto de recuerdo porque
lo ha vivido.
Yo hice la mili ahí, ¿no? Y luego, dentro del museo tenemos la parte de abajo, está ordenada de forma cronológica.
Eso es lo que quería yo, es decir...
Y luego la parte de arriba ya es temática.
Si entramos, ¿qué es lo primero que se nos explica?
Pues lo primero que se explica es la historia de la bandera. La historia de la bandera de España. Hay mucha gente que desconoce del origen de la bandera de España. Entonces, pues, se les explica ahí el origen. Se les habla también de que hubo una época en el trienio liberal, que fueron 3 años, donde no había... los regimientos no llevaban bandera. Llevaban un león de bronce, que era el león de las Cortes de Cádiz. Y ahí tenemos un león de bronce para que la gente lo vea.
Se identificaba España con ese león.
Llevaba las cintas. Los soldados, en vez de llevar la bandera del regimiento, pues llevaban el león.
Sí.
Hagámonos una idea, como las películas de los romanos que llevaban el águila romana, las legiones romanas, pues los españoles llevaban el palo con el león arriba y con las cintas con los colores rojo y gualda, que eran los colores de la bandera de España desde Carlos III.
Continúa. La historia de la bandera, sí que me gustaría que entráramos más
en
detalle.
La historia de la bandera, pues bueno, vienen todas las banderas de los tercios, son unas banderas con la cruz de Borgoña, pero hubo una época donde... los tres reinos, digamos, importantes en el globo terráqueo eran Francia, Inglaterra y España. Todos llevaban bandera blanca. El origen de la bandera española es un origen naval. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles llevaban la bandera blanca con la cruz de Borgoña al medio. los franceses llevaban la bandera blanca con tres flores de lis.
Sí.
Y los ingleses llevaban la bandera blanca con la cruz, creo que es de Gales, roja. Entonces, ¿qué pasaba? No había la tecnología de prismáticos, de ópticas que hay hoy en día. Llevaban el catalejo que hemos visto en las películas de piratas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, veían una bandera blanca y muchas veces decían, es el enemigo, y se le atacaba, y a lo mejor era un barco amigo. O te confiabas, era el enemigo sí. y te hundía.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó? El rey Carlos III pues tomó la determinación de hacer, digamos, un concurso para determinar qué bandera se elegía. Entonces, llegaron al final unas banderas y la prueba final fue ponerla en un barco, el barco que fuera mar adentro, y ver hasta a qué distancia se distinguía. Y la bandera actual es la bandera que quedó, la que se eligió, porque era la que se distinguía más lejos. Y de esa forma, la marina española, los barcos españoles, se distinguían ya de los otros.
Sobre, estamos hablando, ¿qué época?
1735, si no me equivoco.
Sí.
Es cuando se decide que la bandera española ya es sí. como es actualmente,
ya,
¿no?
Ya es como es actualmente. Luego fueron cambiando
sí, luego...
los escudos. Y salvo en el periodo de la República, que fue la bandera tricolor.
1785,
me equivoco, sí. Perdón.
En cuanto ya conocemos, ¿no? De dónde viene sí. la bandera. ¿Continuamos?
Luego, pues continuamos y ya llegamos a la... tenemos ahí un mapa, por decirlo de alguna forma, donde están todas las torres que vemos por la costa. En Burriana, por ejemplo, vemos en el Clot de la Mare de Déu, vemos la torre que hay allí, son torres vigías. Y entonces toda la costa de la provincia de Castellón estaba llena de torres. Hemos recuperado, hemos hecho fotos y he recuperado la posición de todas las torres que hay. Y esas torres eran las que vigilaban el mar y avisaban cuando venían los piratas moros que venían a saquear, digamos, las costas de Castellón.
Y la provincia de Castellón está, la primera torre está localizada hasta el final, están todas
desde Vinaroz hasta Almenara, están todas las torres.
Estamos bien vigilados.
Estamos bien vigilados. Estábamos bien vigilados. Porque hoy en día están todas en desuso. Algunas están restauradas, otras se han perdido, por ejemplo la de Moncófar. Por los temporales ya no queda, creo que no queda ni la base, que cuando se hizo la foto aún quedaban un poquito, pero hoy en día ya no queda nada.
Pero aquí lo interesante, si nos lo cuenta José Antonio, es la rapidez que se enteraban desde Vinaroz hasta casi Valencia de la información en cuando aparecían barcos en la costa.
Cuando veían una flota, morisca, que venía hacia las costas de Castellón, se encendía la hoguera arriba y iban pasando la información a todas las torres y al interior, porque en el interior había guarniciones en San Mateo, en Segorbe, en Castellón. Entonces esas guarniciones hacían que daban la señal de alarma y bajaban las tropas hacia la costa para defender. Y de Valencia a Castellón, como que era el WhatsApp de la época.
¡Joder!
Enseguida se avisaban todos y se sabía que ahí estaba pasando algo.
Fíjate, es que lo vemos en las películas y es que es la realidad.
Es la
que
realidad.
Se avisaban encendiendo el fuego.
Una hoguera, sí.
Maravilloso. ¿Después?
Después ya pues pasamos a la época. Bueno, tenemos allí un grabado que está en una biblioteca de Estados Unidos, en Washington, si no me equivoco. Y es un grabado que nos llamó mucho la atención. Tenemos una réplica, porque el original no. Hubo una época aquí en España que venía gente millonaria de Estados Unidos y compraba iglesias, monasterios, archivos, y se los llevaban allí. Y encontramos pues ahí una lámina donde hay una serie de soldados, dibujos de soldados de infantería y de caballería con sus uniformes. Por eso es una fuente que nos ha dado datos de qué uniformes tenían en esa época, de los diferentes pueblos del Reino de Valencia, porque es ejército de la milicia del Reino de Valencia. Y lo bueno es que ves que todos los uniformes, los ves de lejos, y todos son blancos y los de caballería rojo, pero diferencian cada ciudad por el color de los puños y los cuellos. Entonces, según el color, te está diciendo que es de Peñíscola, que es de Morella, que es de...
¡Qué curiosidad, eh!
Sí, sí. la COI.
Esto también era la guerra de la convención, ¿no? También se llamó, ¿no? A la época en que participaron estos milicianos, puede ser. Esto ocurrió entre el año 1793 y 1795, sí. Y también pidieron voluntarios, ¿no? Y Villarreal, por ejemplo, aportó 84 vecinos para esta menester. Sí. La ciudad de Castellón, 125, Bechis, 7, Burriana, 99, Almazora, 33, Baidusó, 78, Nules, 58. En total, la aportación de voluntarios de la provincia de Castellón para este menester ascendió a 3.318 soldados voluntarios para defender la causa de lo que entonces se llamó la guerra de convención. La guerra de convención era un conflicto que enfrentaba a España y Francia, entre la Francia revolucionaria, ¿no? Uh-huh. que vuelvo a repetir, se remonta entre el año 1793 y 1795. Y todos estos eran para defender la frontera, porque estas ideas revolucionarias, nunca mejor dicho, no interesaba que entraran en España cuando estalló la Revolución Francesa. Y digamos que todos estos voluntarios durante este periodo estaban en plan alerta por si acaso habría que defender la frontera francesa para defender esto. Y todas estas personas que hemos contado, enumerado, son las que de la provincia de Castellón que estuvieron implicadas en este tipo de conflicto.
Pues luego de ahí ya continuamos. Bueno, ahí tenemos diferentes documentos, libros que hemos ido encontrando y recuperando de aquellas épocas, de fortificaciones, de cómo se hacía la instrucción a los soldados, cómo debían de manejar. Luego hay una parte también que hemos recuperado los uniformes, porque claro, en aquella época la sanidad era lo que había, ¿no?
Sí.
Y entonces había muchos soldados inválidos que se quedaban inválidos, se perdían un brazo, una pierna, una mano, un ojo, ¿no? Entonces, pues el rey creó un cuerpo de inválidos, que es el cuerpo de inválidos. En Castellón teníamos en Peñíscola un acuartelamiento donde se dedicaban también a ayudar a la protección, digamos, de la zona. Hemos recuperado, pues, qué tipo de uniforme llevaban, si eran de caballería, si eran de la Guardia Real, si eran de infantería. Pues hemos recuperado esos uniformes y saber que en Castellón pues también hubo una guarnición del cuerpo de inválidos. Luego ya pasamos a la guerra de la independencia. Tenemos un mapa de todo el recorrido que hubo desde las entradas de las tropas francesas, las diferentes batallas que hubo, los planos del sitio de Oropesa y de Peñíscola. Y bueno, como curiosidad está que en la Torre del Rey de Oropesa, pues se refugió la guarnición española, que los franceses los sitiaron, y la única salida que tenían era el mar. Entonces los franceses lo que no pensaban es que iban a ir unas chalupas españolas, rescataron a todos los soldados menos a dos, que estaban mal heridos y se quedaron allí haciendo ruido, por decir algo, ¿no? Disparando.
Entreteniendo
a los franceses. Y es curioso porque hace poco, en unas obras en Oropesa, descubrieron dos restos enterrados. Pensaban a ver qué era, y bueno, pues resulta que parece ser que eran los restos de esos dos soldados que quedaron allí. Cuando entraron los franceses, los enterraron. Entonces no había apartamentos, no había chalets, era una...
Ya.
Entonces pues
los han encontrado. Es cuando te das cuenta que lo que se ha escrito en la historia, cuando lo cotejas y lo encuentras, debe dar una alegría, ¿verdad? Pensar.
Y cuando encuentras una pieza y la puedes catalogar, la puedes ver y ves que esto aparece en otro sitio, te da una descarga de adrenalina.
Sí, porque aquello de que siempre pones un poco en tela de juicio todos los libros de historia que han escrito, cuando con el tiempo te vas encontrando estas cosas, es cuando vuelves a creer en lo que en aquel tiempo se escribió.
Es que claro, yo soy de la opinión de que la historia no la tenemos que analizar con la mentalidad de ahora. Tenemos que entenderla con la mentalidad que tenían en aquellas épocas. Porque claro, es muy diferente.
Claro.
Es muy diferente. Porque si hoy en día analizas con todos los conocimientos que tenemos las cosas, lo analizas con las ideas de ahora, puedes llegar a errores, a deducir cosas que a lo mejor hasta tergiversas un poquito.
Yo siempre me explicaban, si Napoleón no hubiera tenido WhatsApp, no hubiera perdido. Claro, sí. Pero es que Napoleón no tenía WhatsApp,
tenía lo que tenía.
Continuamos. Luego, ¿y qué nos encontramos?
De ahí seguimos y vamos a la Primera Guerra de África. Tenemos diferentes piezas. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, y es que hubo un señor de catalán que se fue a Argentina a explorar la Argentina, que se dice, y a ver qué opciones tenía por allí, y se llevó plantones de vides del priorato. Y entonces, ¿qué hizo él cuando empezó la guerra de África, que duró 3 años? Él cogió y dijo, todo el vino que consuman los soldados españoles lo regalaré yo.
Ya.
Eran unos toneles,
sí,
con unas etiquetas,
sí,
alegóricas a la guerra de África. Y hemos recuperado una etiqueta de ese señor de Buenos Aires con vino del priorato hecho en Buenos Aires.
Qué curiosidades, claro. Y es cierto, real, está escrito.
Es cierto, y de hecho, pues es verdad, eso está documentado. Y luego también tenemos un abanico que está en aquella época, pues no había televisión, no había radio, había que difundir las proezas, las cosas, las batallas y todas esas cosas. Entonces ahí tenemos un abanico con una carga de los húsares de la princesa en África.
Sí.
Que el abanico está pintada la carga. Entonces, pues, las señoras cuando...
Se abanicaban...
Veían lo que había pasado, ¿no? Que se dice. Luego hay diferentes armas que se utilizaron en aquellas guerras, descripciones de documentos de manejo de armas, de formaciones. Tenemos un candelabro. Un candelabro, no, la linterna que se llevaba, la linterna de pelotón, que llevaba siempre el último, con una velita encendida, de hojalata, tenemos una. Y bueno, hay una cosa también curiosa, nos vamos un poquito más antes, a la Guerra de la Independencia, y es que tenemos la reliquia de la bandera que escondieron los aragoneses en la Basílica del Pilar, para que no se la llevaran los franceses. Y en unas obras de remodelación del techo de la Basílica del Pilar, pues se encontró. Y allí también hubo gente de Castellón defendiendo a Aragón.
Hay que ver, eso que no es una provincia demasiado grande, ¿eh?
No, pues en todos los fregados ha habido gente de Castellón. Entonces, pues ahí tenemos polvo de esa bandera que nos dieron. Y lo tenemos ahí, que para mí es una de las piezas curiosas que tenemos. Luego ya pasamos a las guerras carlistas, a la primera, segunda y tercera guerra carlista, que allí tenemos pues diferentes objetos y hay un diario del general del Brigada Cucala,
sí,
que sus padres tenían en Alcalá de Xivert una fábrica de crin. El crin se utilizaba antiguamente para rellenar los colchones, los aparejos, digamos, de las mulas, las sillas de montar y todo eso. Y en el albarán de Debe y Haber, ¿no? Pues tenemos el diario de operaciones del general Cucala, de todos los días lo que pasaba con sus unidades de la guerra carlista que hubo en Castellón con su unidad.
Fíjate, yo no sé si ustedes tendrán curiosidad, yo desde luego sí que la tengo por ir a verlo, sobre todo porque yo soy mucho de documentar o de querer saber qué ha pasado, ¿no? Pues claro, esto también va en función de quién lo cuenta, ¿eh? Pero ustedes tienen datos.
Todo
tienen pruebas.
Sí, sí, ¿no? Y siguiendo la ruta también, aunque España no perteneció, bueno, participó en las guerras mundiales en la primera y la segunda, tienen también un apartado a un recuerdo nazi, ¿no?
Tenemos, porque en la Segunda Guerra Mundial participaron gente de Castellón en el bando aliado y en el bando alemán.
Correcto.
Yo no los llamo nazis,
sí,
porque
bueno,
los nazis, a ver, ni todos los alemanes eran nazis, ni todos los nazis eran alemanes, que digo yo, ¿no? Estaban los alemanes, que estaban combatiendo pues en la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán. Y entonces, pues bueno, España mandó a la División Azul y entonces hubo gente de Castellón que participó en la División Azul luchando en Rusia. Y luego tenemos gente de Castellón que luchó en el bando alemán y, como es el caso de Amadeo Granell de Burriana, que fue uno de los que, desde mi punto de vista, liberó París, porque ellos fueron un grupito de siete en unos vehículos de exploración, fueron avanzando hacia París y entraron en París. Y tenemos pues también ahí la Parson, el jersey y el kepi que utilizaron en la entrada de París, y luego diferentes piezas de armamento, cascos, piezas, medallas, fotografías de gente de Castellón que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y un mapa donde están marcados todos los sitios donde tenemos constancia de que hubo gente de Castellón.
Hemos quedado más tanto dispuesto, Susana. No nos han perdido un salado.
Pero eso es apasionante escoltarlo, ¿no?
Sí, ¿no? Estarías todo el día escoltando. Y es la historia que abarca todas las épocas y todos los últimos segles de la par militar que corresponde a este país.
Luego tenemos las guerras de la Guerra de África,
la Guerra del Rif,
la Guerra del Rif, la Guerra Civil, donde también hay gente de Villarreal. Tenemos ahí Campion Llorens, el carnet suyo de capitán de ferrocarriles de la República, que él fue capitán de los ferrocarriles, del cuerpo de ferrocarriles de la República.
Sí.
Tenemos una foto con la explicación del teniente coronel Manuel Isea, que era de aquí de Villarreal.
Ahora ya vamos afinando un poco más, ¿eh? Ahora ya estamos entrando en la vila.
Estamos aquí. Después tenemos pues la expedición del regimiento de Tetuán 14 cuando fue a la guerra de Ivni, que también fueron gente de Castellón. Y tenemos como curiosidad, tenemos un libro a la entrada donde tenemos todos los que hemos podido identificar de muertos de la provincia de Castellón desde la guerra de sucesión hasta el último muerto en combate de Castellón. Y el último muerto en combate fue en la guerra de Ivni, que fue Fandos, de Joaquín Fandos de Burriana.
¿Y qué cantidad están documentados? ¿Qué cantidad de personas fallecieron desde aquel tiempo ahora?
Pues no te lo podría decir exacto porque es un libro así de gordo. Hemos ido buscando, tenemos los datos, nombres, apellidos, hay de militares y de civiles, nombres y apellidos.
Claro,
esto
también era una curiosidad, si habían también civiles.
Sí, también tenemos los civiles y hemos podido, en algunos casos tenemos dónde están enterrados, el origen, si eran, hay uno que pone Espardeñer, sabemos que era Espardeñer.
Sí, el oficio.
Todos los datos que hemos podido ir localizando.
También hi ha gent il·lustre, com per exemple el segon fill de la Mayorazga, que va morir en la Guerra del Rif el 9 d'agost de l'any 1921, que esta dona, jo estic, quina necessitat tenia, perquè esto también es un tema que me interesa, cuando la creación de la mili y todo esto, que la gente que, digamos, tenía un estatus o un privilegio, digamos, que pagaba por
sí,
no
había,
ir.
Sí, había gente, hubo una época que eran los... había gente que decía, bueno, te toca ir a la mili, pero no quiero ir a la mili, entonces tú pagabas un dinero y entonces iba otro por ti a la mili. De hecho, hubo gente que fue dos veces a la mili, la vez que le tocaba y la vez que fue pagada por otro para ir a la mili.
¿Pero quién recibía el dinero?
El Estado.
Es decir, ¿no te lo daban a ti?
No. Pagaba porque otro fuera a la mili.
Pero si tú lo hacías...
Ese recibía
una compensación, imagino, ¿no?
Claro.
También en el museo figura también como un bingo, el sorteo, ¿no?
Del siglo XIX hemos recuperado un bombo del sorteo, que es muy curioso.
Sí.
Porque es como bien has dicho, sí. Luis... un bombo del bingo.
De esto de los chiquillos, de la
pelota. Sí, o de la lotería.
La lotería, y entonces tiene dos bolas. Hay una bola circular y otra en forma de bellota. La forma de bellota la desenroscas y dentro hay un papelito, que los tenemos los papelitos, con el nombre del quinto. Y en la bola redonda te demarcaba el destino. Entonces sacabas una bola y otra bola y decías, pues fulanito de tal, a tal sitio. Y así se hacían los sorteos en la época. Se está hablando del siglo XIX.
También, claro. También lo curioso de la palabra quinto, porque la relacionamos como vocablo normal y mucha gente no la sabe relacionar. Yo, por ejemplo, antes, cuando la contaba José Antonio, me quedaba sorprendido de su origen. Y
el origen del quinto es que antiguamente, cuando se instauró el servicio militar obligatorio, pues era uno de cada cinco del pueblo. Uno de cada cinco, entonces el quinto era el que iba a la mili.
Uf, eso yo no lo sabía. Y entonces, fíjate, y están las fiestas de los quintos y nosotros no sabemos qué son las fiestas de los quintos. Quintos,
claro.
De cada cinco ciudadanos.
Sí, el quinto es el que iba a la mili. Entonces, cuando se instauró, entonces era el quinto. Luego ya fueron todos, ¿no? Pero al principio era uno de cada cinco y por eso el quinto, y eran quintas. Porque eran uno de cada cinco del pueblo los que iban.
Claro, la mili fue acortándose, o al menos yo recuerdo que...
Sí, sí, porque yo, mi abuelo hizo la mili, estuvo 2 años, sí, que se dice. Yo la hice de 1 año. Se fueron acortando, claro.
También es curioso que lo de los quintos no en toda España empezó a los voluntarios. Primero empezó en plan voluntario y luego ya empezó a ser en plan normativa. Sí,
primero al ser voluntarios y luego con el rey, cuando se instauró las directrices del servicio militar. Y ya se marcaron las pautas para que fuera todo, ya no fuera en plan, había voluntarios, pero que fuera más reglado.
Vaya,
más
un regulado, sorteo obligatorio.
Un sorteo obligatorio.
Sí. La historia está que, también como curiosidad, que la generalización del cumplimiento del servicio militar tampoco era completamente desde el punto de vista territorial, ya que Navarra, Cataluña y el País Vasco, el reclutamiento fue voluntario hasta el año 1833, 1845 y 1876 respectivamente, cosa que el resto de la península sí que estaban, o sea, estos tres territorios estuvieron, digamos, exentos durante algún periodo de la historia.
Sí, sí, que tenían sus cosas particulares. Y luego, bueno, ahí sí son cosas curiosas. Luego, pues bueno, en la parte más que tenemos, bueno, la parte de la guerra de Ivni, allí tenemos diferentes piezas de uniformes de los regulares, de los tiradores de Ivni.
Sí.
Tenemos unas fotos que hemos recuperado de la salida y la llegada del Tetuán 14 a Ivni. Luego de ahí pasamos a la parte de las misiones internacionales, porque tenemos un mapa actualizado, no está actualizado, tenemos que actualizarlo al 2025, que estamos ya, y donde tenemos toda la gente de Castellón que ha participado en las misiones de paz que han habido.
Cuando
por todo
ya
el mundo,
se profesionaliza
el ejército
y ya sí que son misiones de paz,
la ONU,
¿no?
Misiones de la OTAN, de la ONU. Hay misiones en El Salvador, misiones en la guerra de Bosnia, en Afganistán, todas las misiones que ha habido por el mundo, en Mali,
todos los conflictos.
Todo el globo terráqueo, en todos los conflictos que ha habido en el mundo.
¿Lo último que tienen o que les va llegando, supongo que es de los últimos acontecimientos, imagino?
Pues mira, lo último tenemos un pacol de
claro, usted nos habla de un pacol.
Un pacol es el gorro de un talibán, de los afganos.
Uf,
un gorro de talibán, ¿eh? Que nos trajo una persona que estuvo allí y nos lo regaló. Luego también un militar que está en activo aún y que estuvo en Afganistán, en la base... no me acuerdo ahora el nombre. Es que estos nombres...
Bueno, en Afganistán.
Bueno, en Afganistán, que fue atacada por unos vestidos con los burkas.
Sí, sí.
Que salió en la tele y nos regaló un burka de esos.
De los que fue atacado.
El uniforme de la gente que fue atacada.
El burka era el
traje. Sí, lo que tapaban.
Lo que se tapan las mujeres.
Sí, sí, pero ahí, iban con esto para atacar.
Iban con esto para camuflarse.
Fíjese, usted habrá visto las estrategias de combate desde el principio.
Son muy curiosas, porque ves, por ejemplo, las películas, cuando ves que... En la época de la Guerra de la Independencia y anterior, que se ponen todos en fila y van todos atacando y los otros disparando, y dices, bueno, pero carne de cañón seguro, ¿no?
Claro.
Y hasta la actualidad, que hoy en día, pues...
Las estrategias
y las técnicas son...
Totalmente distintas.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Fíjese que me ha llamado la atención cuando ha hablado de esa indumentaria, cuando alguien va a un sitio donde ha sido atacado con armas químicas...
Bacteriológicas y atómicas.
Claro, es que... ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo se le explica igual a alguien cómo es un conflicto que sucedió hace a los que suceden ahora? Es decir, la mentalidad ha cambiado, el fin sigue siendo el mismo.
Pues el fin de un combate pues es ganar al otro, eso está claro. Las técnicas utilizadas pues son muy diferentes, y explicarlas pues si lo piensas con la mentalidad de hoy en día, por eso te decía que cada parte de la historia hay que pensarla con la mentalidad que tenían en esa época, porque si tú quieres entender un ataque de la infantería francesa en la batalla de Waterloo, por decirlo de alguna forma, que van todos en fila contra los cañones que están disparándole los ingleses, dices, qué locos, si van a morir todos, pero en aquella época pues era así. O ahí, por ejemplo, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la caballería siempre se les ve de rojo, porque el rojo a caballo da miedo, les daba miedo.
Claro,
hay que entenderlo conforme eran en esas épocas.
Fíjese, igual es
porque
que nos...
hoy en día pues estamos viendo las imágenes de la guerra de Ucrania. Y si vemos, van todos con, ya son drones, ya son cosas
más técnico, dices, más de...
como si estuvieras jugando a la Play.
Correcto.
Igual es que nos lo han representado en el cine de esa manera, pero claro, todos, el fin que tienen es todo ganar, pero ahí era como una batalla más honesta o con igualdad de condiciones.
En igualdad de condiciones era sin... más noble, por decirlo
así. ¿O es lo que nos han transmitido?
Sí.
Porque claro, ahora todos son informes. Creo que hablábamos, si Napoleón hubiera tenido el WhatsApp. Pues seguramente la batalla de Waterloo hubiera sido distinta, ¿no? Tenemos, nos ha quitado lealtad, nos ha quitado... Porque claro, si ves la historia en aquel momento y cómo se iba desarrollando, y la ves en estas últimas... ¿O es que esta la vemos en directo?
Es que esta la vemos en directo.
Seguramente
es que hoy día
sí.
Enchufas el telediario, estás comiendo tranquilamente y estás viendo lo que está pasando.
Y además te narran distintos puntos de vista.
Sí, de diferentes puntos de vista, claro.
Pero ojo, cuando lees la historia, yo creo que usted, por ejemplo, que es un buen historiador...
Gracias.
Usted también tiene un espíritu crítico cuando está leyendo...
Sí, a mí me gusta leer, cuando estoy leyendo un conflicto, me gusta leer información de los dos bandos que lucharon en ese conflicto, porque de esa forma analizas y puedes sacar conclusiones.
Y se deducen
cosas.
Y luego también está esas deducciones maliciosas que quieren ir hacia un lado o hacia otro.
Sí.
Claro, es que los libros de historia... sin embargo, haciendo un recorrido por el museo, ¿puedes llegar a deducirlo?
Pues no lo sé, Luis, tú que has estado viendo.
Yo he estado allí y he visto un museo imparcial. Abarca todas las épocas de la historia de España, la época napoleónica, las guerras carlistas, la República Española, la era Primo de Rivera. Y ocurre, a ver, habla de armamento que se utilizaba en esa época, quién eran los contrincantes tanto por un lado como por otro, e informa. Fulanito de tal, cuenta su biografía y tal.
Personajes de Castellón, gente de Castellón.
Pero no hace un juicio de valor.
No
hacemos
ningún juicio de valor. Es un museo de la historia militar de Castellón.
José Antonio, ¿para cuándo escribirá un libro?
Uf.
¿O ya lo tiene...?
Tengo unas cosas en mente, pero es delicado, es delicado.
Ya, pero...
Y complicado escribir, porque yo soy de ciencias, y entonces escribir es complicado.
Bueno, al final una persona que se documenta diariamente, sí que es verdad que ante una información o algo que se nos está diciendo continuamente, si ves que hay algo que no cuadra, también está obligado a...
Sí, sí.
A decirlo.
Por lo menos a comentarlo. Por lo menos a comentarlo y que la gente deduzca. Sí.
Porque en todas las guerras sufren todos los bandos.
Todos. A ver, yo soy de los que piensa que en las guerras no hay ni vencedores ni vencidos. Todos salen perjudicados de una forma u otra. No hay ni vencedores ni vencidos. Y todos los que han luchado en un bando o en otro, estos pues han luchado por unos ideales que en su momento ellos creían que eran los más justos. Porque cada uno luchaba por unos ideales, desde Napoleón a la guerra carlista, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Pues cada uno tiene unos ideales que para ellos son los más justos. Entonces, hay que respetarlo todo eso.
Yo ahora, para meter un poco de cizaña, ¿no? El que está de moda ahora es el aviador Franco. Que esta calle, este pueblo le dedica una calle, el museo también le habla también, ¿no? Toca un poco el tema de aviación y
bueno,
tal.
Bueno, en el tema de aviación, porque bueno, el primer, como curiosidad, ahora que lo sacas, sí. El primer muerto de la aviación española era uno de Segorbe. Fue uno de Segorbe. Tenemos la foto del avión antes,
sí, sí.
Y el avión después.
Sí, sí.
Esos aviones de madera, con tela, de los primeros aviones que volaron. Y es,
de madera con tela, ¿eh?
Sí, sí, era, sí. Es que era muy, vamos, era muy arriesgado volar en ese tipo de aparatos en aquellas épocas, ¿no? Y es curioso porque, lo que hemos dicho antes, de Castellón, en todos los actos, en todas las cosas estas, ha habido alguien siempre de la provincia. Que es una cosa curiosa, porque en todos los fregados
sí, sí.
Ha habido alguien de la provincia de Castellón. Y eso es lo bonito, encontrar a esa gente. Bueno, hace poco vino un señor con un documento que habían encontrado en casa de sus abuelos, me lo dejó, dice, es que no sabemos lo que es, míranoslo, tal, y venía sí. Y estaba con esta cajita, y nos trae una cajita, así pequeñita, de estas, de cartón, de ese antiguo, cartón duro, de ese, y que huele a viejo, que digo
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, abro el papel, y me llama la atención que era un señor de Tales, que le habían dado la medalla a la batalla de Chiclana 100 años después de la batalla de Chiclana.
Uy.
La batalla de Chiclana fue en 1814 y este señor de Tales estuvo luchando contra los franceses en Chiclana en 1814. ¿Qué hacía uno de Tales en Chiclana, no?
Vaya.
Y entonces, pues habían encontrado ese documento de la concesión de la medalla 100 años después, en 1914. Y la cajita contenía la medalla
qué
de la época.
Qué maravilla.
Entonces, claro, empiezas a analizar y dices, bueno, hemos localizado a otro que estaba.
Somos unos
tratamundos.
Esas son, pues esas cosas son las que nos
motivan.
Nos motivan y luego pues nos ayudan pues a preparar también, porque otra de las cosas que hacemos es preparar exposiciones. Tenemos varias exposiciones que están dando tienen una tournée por diferentes
sí,
sitios.
Sí.
Tenemos una de la historia de la mili.
Exposiciones itinerantes.
Itinerantes, sí. Tenemos una exposición que es la historia de la mili. Pues es la historia de la mili desde los principios hasta el final, hasta que se disolvió.
¿Y que ya tienen la ruta? ¿Ya saben dónde van a ir?
No, a ver, nos las van pidiendo ayuntamientos de Castellón. Pues ha estado en Vinaroz, ha estado en Nules, ha estado en Benicarló. En Segorbe.
Es decir, los ayuntamientos se ponen en contacto con ustedes.
Sí, y muchos nos llaman, nos las piden y entonces, pues, nosotros la llevamos, la montamos en el sitio y esa exposición, pues, está. Porque aparte de Castellón, nos la han pedido de fuera. Esta ha estado ya en Ávila, ahora está en Jaén, creo que va a ir a Granada, de Granada va a ir a Albacete, a Alicante. O sea, nos las van pidiendo. Esta es una. Luego tenemos otra que también ha dado muchas vueltas por Castellón, que es la de las guerras carlistas, la historia
claro,
de las guerras
claro.
carlistas, porque Castellón fue una zona
sí, sí.
de la guerra carlista. Y luego hay otra que hemos colaborado con una persona de aquí de Villarreal, que es Silvestre Segarra, que creo que lo conocemos todos aquí en Villarreal. Y él tenía una idea de recuperar toda la... porque el ejército necesita calzado para andar, de todas las épocas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el apellido Segarra, todos hemos llevado las botas Segarra.
Sí, sí.
Entonces, pues, Segarra suministró el calzado militar al ejército desde 1800 y pico, las típicas espardeñas de Esparto, hasta las botas de Tresevilla. Entonces hemos colaborado con él. Y se ha hecho una exposición que se llama Marcando el Paso, que es el calzado militar de Segarra, que es la historia del calzado militar fabricado en Valdusó, en Castellón.
Vaya.
Y entonces esa exposición ahora está en Valencia, ha estado en Madrid, en Galicia, y ahora tiene otras cuando acabe en Valencia irá, no será el recorrido que irá. Y ahora vamos a inaugurar en el mes de febrero una exposición que es Castellón y el mar, que es la relación que ha tenido Castellón y el mar durante la historia.
Y Villarreal, teniendo tantos exponentes como hemos mencionado a lo largo de la tertulia, no el ayuntamiento no
por
está...
ahora en Villarreal no hemos traído ninguna exposición,
porque hay personajes desde el militar más laureado de la provincia de Castellón, es natural de aquí de Villarreal, e igual que los que hemos mencionado del fraile y el mismo que tenía la casa aquí, no me sale el nombre ahora, el José Joaquín Llores Bayer. O sea, que sería interesante también que la gente... Volvemos a lo de antes, es una... Aunque sea militar, es apolítica, o sea, es historia de este país.
Nosotros, la política no se habla.
O sea, hablamos de los personajes.
Historia, que a nosotros lo que nos gusta, lo que nos apasiona a todos los que estamos dentro del aula militar es el estudio, el investigar toda la relación de la historia militar y Castellón. Toda la historia militar que ha habido en la provincia de Castellón.
Pues José Antonio, yo creo que debería venir más veces porque se nos hemos quedado ya sin tiempo. Ha sido un placer tenerlo en esta casa.
Gracias
y que nos
vosotros.
Haya contado todo esto. El museo está abierto todos los días de 10:30 a 1:30 y está situado...
Está situado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán 14, al lado de la policía local, lo que era la antigua casa del coronel. Nada más entra, subir al Tetuán 14 se ve... A mano izquierda,
la policía,
el museo,
puede ser
la policía local enfrente, y a mano izquierda ya se ven los cañones, se ven los vehículos, y ahí está el museo, que, bueno, encantados de que todo el que quiera venir a verlo, pues venga a verlo, porque se llevará una sorpresa. La gente viene y se piensa que son 2 minutos para verlo, y cuando estuvimos, vino Luis, vinimos a las 4:30
salimos tarde,
de allí a las 8.
Y en prisas porque teníamos otros compromisos.
Y al final le toca ir empujando a la gente para que se vaya, ¿no?
No,
José Antonio.
Nunca. El tiempo que necesiten.
Ah, qué bien, pues eso es un dato. Eso es un dato, ¿eh? Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Luis, moltes gràcies. Esperaremos por tratar avui a José Antonio.
Gràcies. Gràcies a vosaltres per atendre'ns.
El divendres 25 d'abril, Fundació Caixa Rural Vila-real celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertir-te! Fundación Caixa Rural.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral: zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en Carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
¿Te gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder el viernes 25 y sábado 26 de abril en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la segunda edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Uña y Carne, Taranto, Pachi Ojana, Kimbala, La Miligrana y muchos más. Y el domingo 27 desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita. Organiza Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Fiestas.
Que bufa de...
Miren, i el Consell ha aprovat este dilluns uns nous criteris lingüístics per a l'administració autonòmica, el sector públic instrumental i les activitats que compten amb finançament o col·laboració pública, com són les subvencions, convenis, patrocinis o contractes. L'objectiu, segons ha explicat la portaveu del Consell, Ruth Merino, és utilitzar un llenguatge clar, directe i molt més pròxim a la ciutadania per a comunicar-se millor amb ella. Però qui millor per a parlar-nos d'aquest tema que el professor Santi Cortells? Molt bon dia.
Bon dia. Sí, no sé per on començar, però vaja, la notícia a mi parla des del punt de vista tècnic, eh? No em sembla una notícia com a tal, perquè aquests criteris estaven ja vigents des de fa molt de temps, és a dir, aquests usos de la llengua ja feia temps que es podien fer servir.
I si vols, Santi, et dic com continua. Estos criteris deixen sense efecte el que va aprovar el Consell del Botànic a l'any 2016, que segons l'actual executiu valencià va introduir canvis que pretenien la confluència del valencià amb els estàndards d'altres territoris i comunitats autònoms. Merino ha assegurat que suposaven utilitzar paraules que s'havien catalanitzat.
Bé, anem a veure. Vull dividir dues coses. Una, el tema de catalanitzar o no catalanitzar, i l'altra, els criteris lingüístics que es puguen tindre en un determinat territori. Vejam, des del punt de vista de la lingüística variacionista, hi ha una cosa que anomenem, i Josep Lacreu, en el seu estàndard de l'ús de l'estàndard oral valencià, ho explica molt bé. La variabilitat implica que hi ha models que s'anomenen policèntrics. Jo no vull avorrir molt a la gent en tecnicismes, però és que intentaré explicar, si n'hi ha alguna cosa, Susana, que em deixen el tinter, m'ho dius. És a dir, per exemple, l'alemany és una llengua en la qual menys del 50% parla l'estàndard. L'estàndard què és? El que s'aprèn a l'escola. La resta, al voltant d'un 55%, parla una altra cosa, que no és l'estàndard. El Hochdeutsch, no? El Hochdeutsch seria l'estàndard. Què passa? Te'n vas a Suïssa, te'n vas a Àustria, i allí què parlen? Alemany. Parlen alemany. Tenen les seues formes pròpies? Sí, moltíssimes. Està, entre cometes, prohibida, si vaig a una de les paraules, que són totalment incorrectes, fer servir una altra cosa que no siga el Hochdeutsch, l'estàndard? No. Tenen formes pròpies que ells a l'escola aprenen, vaig a posar ara exemples perquè segurament molts oients no parlen alemany, no? També formes pròpies en la fonètica, no? Per exemple, el lloc és ich o és ich o és d'acord, que en l'estàndard del govern alemany, del territori alemany, no s'accepten, però sí s'accepten en altres territoris. I això, quan una persona anà a Àustria, per la raó que siga, utilitza el Hochdeutsch, és a dir, l'estàndard del territori alemany, normalment ningú li diu que estiga alemanyissant res. Vull dir, simplement parla l'estàndard d'alemany. O sigui, no implica res negatiu parlar l'estàndard d'un territori o de l'altre, perquè hi ha el que s'anomena un estàndard policèntric. Ara, vaig a un altre cas més pròxim, no l'alemany, el castellà. Si busqueu al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, que és el normatiu, l'estàndard,
sí, sí.
Val? És que, a més, és que realment són dues coses diferents. L'estàndard és el que tot el món convé parlar, o que tot el món convé parlar d'una determinada manera. I la normativa és el que una acadèmia diu que està bé o malament. I de vegades pot no coincidir. És a dir, i la Real hi ha un estàndard? Sí. És el mateix que el de les comarques centrals? No.
No.
Quan nosaltres mirem, i moltes vegades ho he sentit, a la televisió retransmetre el futbol del Vila-real, els vilarealencs ens sentim, no, ja no parlo de Barcelona, ens sentim identificats en ixe valencià que utilitzen a punt abans Canal 9? No. Perquè no és el que parlem a Vila-real. Això significa que no pensem que els de les comarques centrals parlen el mateix que nosaltres? No, parlem el mateix, però de vegades identificant-nos, perquè a Vila-real tenim el nostre vocabulari, etc. Però, clar, en una normativa, doncs, de vegades no pot cabre tot, no pot entrar tot. És a dir, fem unes convencions. Estes són les que podem utilitzar i el d'esta comarca pot ser d'ací uns anys ho admetrem, però de moment no.
És que a la pregunta si, que se li va fer a Ruth Merino, a la portaveu del Consell, si les comunicacions en castellà també s'acostaran al llenguatge del carrer, la portaveu ha assenyalat que en aquest cas no s'ha detectat que hi hagi desafecció per part de la ciutadania.
Clar, això és una altra cosa curiosa d'analitzar, la desafecció que és. Jo, clar, jo parlé per mi, no? Jo no he trobat cap desafecció a les normes, no he trobat això. Si Ruth Merino suposa que serà una experta filòloga, no? És doctor en filologia o és...
És el que se li va preguntar, clar, el valencià, ell ja diu que...
Ella ha fet una anàlisi profunda de l'afecció del valencià, ho estic dient irònicament, ha tret unes estadístiques i d'aquestes estadístiques en enquestes ha tret unes conclusions. On estan aquestes conclusions? Anem a veure. La filologia és una ciència. Per tant, jo puc dir així el que se'm passa pel cap, però un respecte perquè en les universitats n'hi ha gent que estudia durant anys, fa doctorats, no puc dir el que se'n passa per el cap.
Sí, jo m'estava imaginant allò que diuen, hi ha gent que el sol li diu el Lorenzo...
Sí, si tu i jo ens inventem un idioma nou, clar, tu i jo, qui ve a dir-nos com hem de parlar, efectivament.
És que, clar,
però això no és el tema, anem a veure. En castellà, si mireu, per exemple, el verb comprar, d'acord? El tinc així davant, en el DRAE posa jo compro, tu compres o vos compras. I després posa... també posa ell o ella compra o usted compra. Per què? Perquè n'hi ha llocs d'Andalusia o llocs de... o Argentina, Xile, etc., on s'utilitza el voseo i s'utilitza l'usted. ¿Ha tingut algun problema la Real Acadèmia en afegir aquesta forma que no s'utilitza a la península, però que els estudiants que aniran a consultar en les meues o les classes de qualsevol altre professor com es conjuga el verb comprar, es trobaran la forma d'Argentina. I aleshores què fem? Què els diem a l'alumnat? Doncs mira, és que en castellà hi ha diverses formes perquè, com és una llengua gran, però si fora menuda passaria el mateix, doncs té variabilitat, és a dir, n'hi ha formes, n'hi ha vocabulari. Camarero, doncs, si és de Latinoamèrica, igual no dius camarero, dius mesero. Està prohibit dir mesero? No. Vull dir, aquesta forma que és pròpia en Amèrica Llatina, a Amèrica Llatina la pots fer servir tranquil·lament, d'acord? Per tant, desafecció o no, jo és una cosa que no puc jutjar a partir del que jo m'haig de trobar pel carrer. Doncs igual sí que m'he trobat algú que m'ha dit ai, el valencià de llibre per a mi no és el que parla a casa. Sí, però d'ahí arribar a una conclusió científica, etc., doncs són dues coses diferents. Dit això, n'hi ha algun problema en afegir formes que ja estaven al carrer i que realment s'utilitzen i que tenen la seva història? Doncs no, de la mateixa manera que no n'hi ha cap problema en les formes del voseo o de l'usted en una conjugació verbal del castellà. No n'hi ha cap problema. La decisió de si el Consell tendís a utilitzar unes formes o les altres, o les que són comunes a altres territoris on es parla la nostra llengua, Catalunya, Balears, l'Aragó, on també es parla català o valencià, per cert, doncs bé, això és un criteri i el titular ho diu bé, és un criteri lingüístic. Hi ha una cosa que s'anomena els manuals d'estil. El diccionari admet l'endacari a mac intercalada i admet l'endacari. El de l'ABC diu, recomana l'endacari sense ac intercalada i el del País l'endacari a mac intercalada. Per raons polítiques, sí, perquè un respecta més la forma original de l'euskera i l'altre intenta espanyolitzar-la, d'acord? O recomana directament utilitzar una frase que explique que és un lendacari. Bé, això és estil, però això no és norma, això és una cosa diferent.
En este cas, el consell que diu és que es considera que la llengua que fa servir el personal empleat públic és la cara més visible de l'administració i per això és rellevant que estigui orientada a triar en cada cas, les formes més adequades per aconseguir una comunicació eficaç i fer que la ciutadania se senta còmoda usant la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
Doncs bé, és una decisió. Vull dir, la llengua no és una cosa ferma, no parlem llatí i el llatí no es pot canviar des del segle primer abans de Crist.
I...
vull dir, no passa res de fer d'aquestes formes. Mira, per exemple, ahir diu que utilitzarem este preferentment abans que aquest. Doncs jo l'utilitzo així contínuament. Vull dir, és que això ja fa molts anys que està admès. De fet, si em permets una miqueta d'història sobre l'este i l'aquest, este ve del llatí ista, que significa el que està a prop de tu. I aquest ve del llatí ecumiste, que significa veta si este. És a dir, el que està ací també. Vull dir, heus ací el que, o he aquí el que aquí està, no? Això és el que significa. Esta forma ha aparegut avui quan el representant del Consell ha dit que no, esta forma venia utilitzant-se feia molt de temps. L'Acadèmia Valenciana ho ha admès avui? No. De fet, una cosa positiva, que això s'ha fet a partir d'un informe de l'Acadèmia Valenciana. Bé, anem bé. Si el criteri és a partir d'un
és que ens parla
científic...
d'això del nou model lingüístic insta a emprar termes com ferramenta i no eina, gasto i no despesa, pròxim i no proper, acostar i no aprovar, a replegar i no recollir o carrera i no cursa. També permet l'ús de l'article neutro, lo, en escrits poc formals i comunicats orals.
Bé, perquè utilitza, sabent que aquestes dues formes estan al diccionari, que són normatives, tria quina de les dues, per estil o per criteri, és la que farà servir. Doncs bé, no passa res. Vull dir, això és completament, vull dir, habitual. Fixeu-vos, no és un drama, vull dir, l'este o l'aquest. Llibre de justícia d'Alcoi de l'any 1263, segle XIII. Demanat fo de temps, he vist que entorn d'est havent d'est, perquè la E que va darrere d'este, doncs això apareix més tard, des havent que havent passat. Ahí apareix l'este. I alhora diu que el mateix text, més endavant, diu que restitueix que, per ser l'esc o l'eix restitueix o restituesc, doncs mira, també apareix al segle XIII. 20 sous de reals al dit Pere Figuera per mesions de perdetrix que ha fet en aquest pleit. Aquest. En el mateix text conviuen les dues formes. És més, en castellà la forma reforçada, que és així com es diu, la forma reforçada és aquesta, la forma reduïda perquè no té l'aquest davant, és este, d'acord? Ja ho anomenem així en llengua, reforçada i reduïda. En castellà també existeix la forma reforçada, mireu els textos antics del Quixot, aquesta apareix de fet en el diccionari de la Real Acadèmia fins a l'any 92, l'última edició del 92, apareix aquest i diu UCC solament en poesia, una cosa així, diu.
És que al fil de lo que estàs dient, diu que recomana l'ús dels demostratius simples, este, esta, estos, estes, en front dels reforçats. Aquest, aquesta, aquestos, aquestes.
I no passa res, perquè de la mateixa manera que a Argentina tenen unes formes pròpies i això no els divorcia del castellà, i a Àustria tenen unes formes pròpies i això no es divorcia de l'alemany, doncs així podem tindre unes formes pròpies que no es divorcia de res. De fet, fins i tot podria ser plantejable si algunes d'aquestes formes també són majoritàries a Catalunya o a Balears, i si pot ser allí els lingüistes en un moment donat les poden incorporar com a d'ús habitual. Perquè incorporades estan, vull dir, en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans moltes d'aquestes formes valencianes estan incorporades des de feia molt de temps.
I la locució adverbial a on, per indicar el lloc on una persona està o es dirigís, i també a la terminació verbal is abans que eis.
Sí, el que complís, no? Compleix o complís, que són els verbs incoatius, que seria molt llarg ara també d'explicar així tot el que significa això, però compleix, complís, distribueix, distribuís, d'acord? Bé, de fet, en la realitat, moltes vegades el que s'acabava ensenyant és escriu així i pronuncia-ho com ho has pronunciat sempre, i ja està. Però bé, jo realment pense, en conclusió, que no n'hi ha absolutament cap problema, ni n'hi ha absolutament cap polèmica, que això és normal, que les llengües tenen variants, que al final són decisions, que això ni es divorcia, ni ens unís més, ni res de, ni del català, ni del català de Mallorca, ni res. Simplement el que fa és destacar que al llarg de la història doncs, s'han desenvolupat per raons diverses, unes formes, o s'han desenvolupat, millor dit, en alguns casos s'han mantingut, perquè n'hi ha formes d'estes que són medievals, que venen des de temps medievals, i que per la raó que siga en el nostre territori s'utilitzen més. Com passa també, per exemple, a Andalusia. A Andalusia també n'hi ha vocabulari propi, d'acord? Que moltes vegades, doncs, ja fa temps, no? Diccionaris d'andalusismes. Moltes vegades, és que, clar, sí, en l'antic estil d'educació, doncs, hi havia un castellà monolític i estàndard i correcte, i qui s'inicia d'ací, doncs, posa la mà que et donen la vara, no? La llengua con sangre entra, que diuen, que dia antigament, no?, l'educació del franquisme. Però jo crec que és molt bonic, d'alguna manera, reconèixer també aquestes formes pròpies, doncs, per exemple, del poble de la meva àvia, Agor, Granada, que jo recordo paraules divertidíssimes, i jo dic, esta paraula l'han d'admetre al diccionari, no? Es dia, als seus nets es dia cazoleteros, no? Que vol dir, sí. Està regirant tot. Doncs bé, això en el castellà de Madrid doncs, probablement no existirà. I a això li hem de dir, no digues cazoletero perquè, no, home, no, ho has de seguir dient. Ho has de seguir utilitzant, perquè això fa més rica la nostra llengua. I la variació que ara han volgut destacar com si haguem fet una fita, no, vull dir, simplement és riquesa, i al final doncs n'hi ha opcions, doncs cadascú que tria les que vulga, perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és el, segons l'Estatut, l'ens normatiu, ja feia molt de temps que les admetia. El que s'ha aprovat així són simplement uns criteris.
L'opció del Consell és agarrem la paella pel mànec, i l'opció de l'Acadèmia Valenciana de Llengua és agafem la paella pel mànec.
Bé, doncs és una forma que la parla popular s'utilitza. No tinc res a dir tampoc. Simplement, no sé molt bé quin és l'objectiu, perquè realment el problema no és, pense jo, el problema del valencià no és si fem servir unes formes unes altres. El gran problema és l'ús social. És a dir, que les estadístiques ens diuen, i això en els últims anys ha sigut així, en les mateixes estadístiques del Botànic, vull dir, i no crec que anem a millor en la política que estan duent, em posa, per exemple, en la llei educativa lingüística. L'ús social ha disminuït, d'acord? Aleshores, què s'ha de fer per a que l'ús social augmente? Aprovar unes normes més o menys pròximes? Doncs no ho sé, jo no estic segur que així augmenti l'ús social. El que sí que sabem, però ja des del punt de vista tècnic, que fa que una llengua augmenti en el seu ús social és donar-li més prestigi. I donar-li més prestigi és donar-li més utilitat. Ahí està, per exemple, el requisit. Clar, si tu la necessites per a poder ser un treballador públic, evidentment li estàs donant una utilitat a la llengua i per tant li estàs donant un prestigi i per tant el seu ús social augmentarà. Si tu dius que és un simple mèrit o que si la vols aprendre l'aprens i si no també, doncs prestigi no li estàs donant. Estàs, jo crec, una miqueta salvant els trastos, salvar la teua consciència, no?, de pensar que t'estàs carregant un patrimoni de tots els valencians com és la nostra llengua, no ho sé. Però que vegin els polítics, que escolten una miqueta més, no a mi, perquè puc ser sospitós, no?, perquè també soc regidor, però als lingüistes, vull dir els que han fet els seus doctorats, els professors universitaris, els que han fet recerques, que es miren les seues recerques, que és que ens estan dient com fer que l'ús social del valencià augmente, donar-li prestigi. I el prestigi només li'l donarem si li donem utilitat. No només amb una norma que siga més o menys pròxima, perquè al final, aquestes normes, també es pot dir algú d'una comarca d'Alacant que ell no utilitza l'ESC, que utilitza l'ISC, o que no utilitza l'ESC, que utilitza l'ISC, i vull dir, podem estar en esta disputa permanentment. Perquè dins del territori valencià tampoc n'hi ha una forma monolítica. Així n'hi ha comarques. Jo quan passa el riu Millars, jo que parle la A, doncs de seguida m'identifiquen que sóc de Vila-real i no sóc d'Almassora, que amunt, que parlen en la E.
Sí.
No dic ANAE, dic ANAVA, d'acord?
Sí.
Doncs ara anem a posar l'estàndard ANAE, que així solucionarem el problema del valencià. Doncs no crec, perquè jo crec que això no és el problema.
Pues moltes gràcies, Santi Cortells, per haver vingut, professor de llengua. Al final és que se li doni valor a lo que té i sobretot que parle la persona que està preparada per a poder parlar d'això.
I diguem que esto este, parlem en valencià.
Gràcies per haver vingut.
Aire fresc em ve a la cara, ven que bufa de llevant, de gregal i tramuntana, a la peina de la sal. Tu i jo som terra i mar, el plaer descontrolat, i si la nau s'enfonsa, jo quedo al teu costat. Som força, fúria, sang, deixem desquenxafar, protagonistes d'una història que no contaran. On es peren i van, on es que van trencant, on és la gent de la Mediterrània.
Una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
¿Las de las frases motivadoras? Vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
Idiomas, disfruta del mejor verano de tu vida aprendiendo inglés en nuestros campamentos de Benicàssim, Benissummer Camp, la de Estivella y más ubicaciones a nivel nacional. También en Irlanda, Alemania, Francia y otros destinos. Infórmate en nuestros centros TEC Idiomas de Castellón y Villarreal y a través de nuestra web tecidiomas.es.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot
Descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Molt bon dia, Luis Cabedo.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues encanta de la vida de sentir esta melodia, clar.
Ai, és que la majoria de la gent, sobretot xiques de més de 50 anys, pues este, a Richard Chamberlain, era, me recordo que li diem, el Rupio Peras, dice que tocava el piano. Les tenia totes loquetes. Pues sí, avui era parlar-te pues, això, de la música francesa que va triomfar, les cançons franceses que van triomfar al llarg de la història a Espanya, l'amor. Diuen que el francès és l'idioma de l'amor, que és les cançons cantades d'amor en aquest idioma segur que, bueno, derretixen a les persones.
No, és a dir, derretixen a les dones?
Sí, però segurament me tiraries al coll de...
Has dit, derretixen a les persones?
Això. Si vols, comencem una miqueta, contant una miqueta quina relació pot haver entre Castelló, la nostra comarca, en França. I buscant curiositat, Susana, que ens relacionen la nostra comarca en França, ja he trobat alguna cosa que a lo millor molta gent desconeix. Com per exemple, França ha sigut un país d'acollida per als immigrants de la província de Castelló, quan Espanya era país d'immigrants. De fet, la província de Castelló ha sigut la segona província d'Espanya, darrere de Jaén, que ha comptat amb un gran número de veïns de la nostra província que han treballat en algun moment de la seva vida en França. També té en comú el Carrilló de Sant Pasqual. Carrilló de Sant Pasqual, que és el més gran d'Europa, és, o del món, o la campana voltant...
Sí, el més gran d'Europa.
Algo gran és, no?
Sí.
Pues té algo en comú en la campana del Sagrat Cor de París, la més gran de França. Pues resulta que la Fundició Pacard, que està situada al Savoia, a França, que per cert avui en dia és referència mundial per les seues campanes d'església i carrillons, és l'autora de les dues referències eclesiàstiques que he mencionat, o sigui, a les dues anys de la mateixa factoria. Contate, Susana, que la història de la fundició comença en la primavera de l'any 1796. Actualment és la setena generació de la fundació del fundador que gestiona l'empresa. Si el Carrilló de Sant Pasqual és el més gran del món, la campana del Sagrat Cor de París, que va ser adquirida en convertir, es convertiria en la campana més gran de França, que per cert li diuen la Savoyarde, que aixina els parisins la coneixen, a la, que és la contribució de Savoia a la construcció de la basílica, la subscripció de la qual havien començat el 29 de gener de l'any 1889. No cal oblidar que l'annexió de Savoia a França va ser a l'any 1860. I així és com Savoia és com un símbol de lealtat a França, com una personificació de l'orgull i el regionalisme de Savoia. També ara vull ficar una musiqueta que és més espanyola, perquè vull parlar d'un personatge de la nostra terra que hasta fa apenas 10 anys i pico ningú sabia que existia, per dir-lo d'alguna manera. I la música esta és la de cançó de Ai Carmela, una cançó que reivindica els militars republicans de quan la guerra, però que mos valdrà de film musical per a contar-te una miqueta la història de Amado Granell. I això, i també trobem una gran història que és la de Amado Granell, i és que el 25 d'agost d'este any es compliran 80 anys de la liberació de París dels nazis. Però, Susana, el món apenes fa 10 anys va descobrir un gran secret que va avergonyir a més d'un francès i que es va enterar gràcies al llibre d'Evelyn Mesquida, titulat La Nueve, se le republica en español que no ve al llibre de París.
Se nota
que dona a París. Uh-huh. Pues, aún dona visibilitat a Amado Granell, el burrianero, que juntament a altres 146 espanyols van alliberar la capital francesa del poder alemany. L'únic reconeixement oficial per alguns membres de la 9 va ser les medalles i altres honors militars per la seva labor al camp de batalla. Amado Granell, el tinent i segon en la comandant de la companyia, va rebre del general Leclerc la Legió d'Honor en aquestes paraules: si és cierto que Napoleón creó esta distinción para recompensar a los valientes, nadie lo merece más que usted. Quines paraules boniques, eh? M'emocionaràs també, eh?
I tant.
El president de Gaulle va oferir a Granell un lloc de comandant a l'exèrcit francès si abandonava la seva nacionalitat. Granell li va respondre negativament, argumentant que amava a Espanya com una madre i a França com a una novia. Granell era un socialista proper a Largo Caballero. Ell va fer d'intermediari entre el seu partit i Juan de Borbón per a facilitar la instauració a Espanya d'un sistema monàrquic democràtic, com al final va ocórrer. Granell, lamentablement, va morir a Espanya en un accident del trànsit a l'any 72. Però, Susana, per què els francesos no sabien res d'això? Anem a descriure cronològicament què va passar i quin interès hi havia per a que fora aixina. Pues resulta que el 24 d'agost de l'any 1944, un grup de vehicles blindats i de tres tanques Sherman entren a la capital francesa per sorpresa. Els parisins creuen al principi que són part de les tropes alemanyes instal·lades a la ciutat. Després se donen que anaven vestits d'uniformes de l'exèrcit dels Estats Units i que són una avançadilla de les tropes que tornarien a alliberar a la ciutat de París i, per tant, a tota França. Però la confusió augmenta quan cada vehicle en què es desplacen estos oficials i soldats tenen inscrits al morro un nom en espanyol. Els vehicles tenien batalles dels noms de Espanya Canyí, Guernica, Madrid, Brunete, Guadalajara o Ebre, entre altres, els quals són conduïts per militars que porten una bandera roja, groga i violeta, consigna dels uniformes. Vamos, una bandera republicana en tota regla.
Sí.
Són els membres de la 9, la companyia de xoc de la segona divisió blindada del general Leclerc. Se la coneixia així, la 9, en espanyol, perquè 146 dels 160 components eren republicans espanyols, allistats a les tropes de la França lliure. La 9 estava comandada pel capital francès Raymond Dron, que tenia com a mà dreta el tenient borrenent Amado Granell, el qual va ser el primer militar en entrar en aquell dia a l'Ajuntament de París, ja en mans de la resistència parisenca, en què, per cert, havien participat altres milers d'espanyols exiliats. La nit del 24 d'agost del 44, cançons com Ai Carmela, que és la que estem escoltant, i altres pertanyents al cançoner republicà espanyol van sonar fins a la matinada en jocs assegurats. Però l'alliberament de París no s'havia acabat. Els espanyols de la 9 van fer front des de la capital als contraatacs i emboscades dels alemans que encara ocupaven la ciutat. El 25 d'agost, el governador alemany, atrinxerat en l'hotel Meurier, amb les seues tropes d'èlit, es va rendir per fi. París ja estava quasi neta de nazis i dels seus col·laboradors francesos, perquè el general Charles de Gaulle poguera fer la seva entrada a la ciutat i simbolitzar amb la seva imatge l'alliberament de la capital, de la França que tornava a posar dreta, com va escriure Leclerc. El 26 d'agost, quatre vehicles de la 9 van ser els elegits per obrir el desfile de De Gaulle. Amado Granell encabalçava el seguit, que rebia els crits d'una ciutadania plena de goig. Quedava clar l'homenatge militar de De Gaulle a la 9 i als espanyols que la componien. Pero es a partir de así la historia de estos republicans que habían participado a la guerra civil amb només 20 anys i que es van convertir en héroes baix la bandera francesa, es va silenciar i es van enterrar voluntàriament amb una capa de propaganda més forta que el cement, precisament al país on van ajudar a alliberar. I és que d'on ve l'error, Susana? Pues a l'endemà, el diari Liberalesión obria la portada amb una gran foto de l'interior de l'Ajuntament, en què es veu Amado Granell amb el líder de la resistenta parisenca. Saps que el nom de Granell ni apareix? Tampoc se diu res sobre els espanyols. El diari parla de soldats americans. Vamos, perquè la poca traça dels periodistes no és sorprenent, ni abans ni ara, ja que el diari Liberación podria haver-se equivocat amb els uniformes que també van fer els mateixos parisencs al carrer, ja que anaven vestits amb uniformes americans. Susana, tu saps que hi ha paraules que queden gravades per a la història i passen a formar part de la memòria política dels pobles? Pues resulta que De Gaulle sabia que havia de dir quan va llançar la seva famosa proclama. París, ultrajada. París, rota. París, martirizada. Pero París, liberada. Liberada por ella misma, liberada por su pueblo, con el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la contribución de la Francia entera. Es decir, de la única Francia, de la verdadera Francia, de la Francia eterna. Ni una paraula sobre els autèntics alliberadors espanyols, poc importants per al futur. Segons De Gaulle, el qual volia enterrar-se la imatge de la França col·laboracionista i ensalçar a una resistència francesa que, per cert, Susana, va participar poc de francesos. I així fa creure a tota França que els francesos havien estat resistents i que els seus soldats van alliberar París. Des d'aleshores, els historiadors francesos, els militars i els periodistes han ignorat el paper jugat per els republicans espanyols a la liberació de França. I esta història és la de nostre Amado Granell, que des d'ací li fem el nostre reconeixement.
Exactament.
I ara sí, estem segurs, Susana, que els nostres oients, tant els que tenen la sort de parlar l'idioma de Molière com si no, coneixeran algunes de les cançons cantades en francès. Algunes segurament les coneixem perquè les vam escoltar quan érem xiquets, altres perquè han format part de bandes sonores de pel·lícules conegudes que els van marcar quan la van veure en alguna etapa de la seva vida, o bé perquè recorda algun anunci publicitari de la tele. D'altres perquè han estat interpretades per cantants del nostre país, els quals han apropat d'alguna manera la llengua que a per a molts canta l'amor com ninguna. La música és una manera fantàstica de conèixer la cultura i la història d'un país amb unes lletres carregades d'emoció, de dramatisme i girant al voltant de persones i llocs. Conegudes en tot el món són les lletres carregades de força i rebel·lió d'Edith Piaf, fins a les versions marxoses de Kat Ryan, passant per la literatura de Mylène Farmer o Alice. Avui, Susana, anem a escoltar algunes de les cançons franceses més famoses de la història i que han pegat la volta al món. I anem a començar per la reina gala de la cançó francesa, com és Edith Piaf, en la seva La Vie Rose.
Pour la vie et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir.
I és que La Vie est rose, o sigui, La vida en rosa, és la cançó francesa per excel·lència i cançó insígnia de Edith Piaf, que la va popularitzar a l'any 1946. La Vie en rose, inicialment, els companys de Piaf i el seu equip de compositors no van creure que la cançó seria un èxit, però es van convertir en una de les favorites del públic. La lletra parla d'un home de qui està enamorat i de les sensacions que li produís que abraça el seu amor a quan li susurra paraules d'amor. i de com tot això fa que les seues penes se'n vagin. I ara anem a una altra cançó d'ella. No, Gene Regatta. No, no me arrepentís de res.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
No, no m'hi arrepentís de res és una de les cançons franceses més famoses de la història. Segur que l'ha sentit milers de vegades, Susana.
I tant.
No, je ne regrette rien va ser composada per l'any 1956 i reconeguda per la interpretació realitzada per Edith Piaf en l'any 60. Piaf va dedicar la seva interpretació a la Legió Estrangera Francesa. La cançó segueix sent molt popular actualment a la Legió i s'entona durant les desfilades. Esta cançó ha estat versionada moltíssimes vegades. Va ser la peça de tancament de la pel·lícula biogràfica sobre la mateixa Piaf. I ara anem a per un altre francès mític, Charles Aznavour, en la seva cançó La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème.
Acabarem enamorats així, Susana. Acabarem en boda així, ja veuràs.
Estem tots sentint com que ens agradava molt, no?
Pues La Bohème va ser publicada l'any 1965. És una cançó que descriu els dies passats a París amb un antic amor i en tornar temps després al lloc que van compartir. Es queda afligit en veure que res ja era igual.
Oh.
Charles Aznavour va morir l'any 2018 amb 94 anys, tot i la seva avançada edat seguirà fent concerts. De fet, dos anys abans de morir, en el 2016, el seu pas per Espanya al motiu del seu concert a Madrid, o sigui, 96 anys, no? Aznavour va gravar 1.400 cançons, de les quals 1.300... eren escrites per ell personalment. Els seus 390 àlbums va vendre més de 200 milions de còpies i va actuar en 9 idiomes, va fer concerts a l'edat de 94 anys i va actuar en més de 90 pel·lícules. Vamos, este home...
Un crack.
Un crack. I ara una altra cançó que també va ser famosa per aquells anys, que era Poupée Désiré, Poupée de Son, Muñeca de Cera i Muñeca Sonora.
Une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son.
France Gall, France Gall és una cantant francesa que va saltar a la fama després d'aconseguir el primer lloc al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 65. Amb el tema Poupée de Cire, Poupée de Son, el seu matrimoni amb el músic i compositor Michel Mercier influiria en la seva carrera, ja que aquesta li va composar cançons i totes dos junts van dur el terme diversos projectes musicals, com la cèlebre òpera rock Starminia. Poupée de Cire i Poupée de Son és una cançó de Yeye de l'època, composada per el cantant francès Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, la semana pasada, el Yechot. El de la canción de los gemidos, vamos. Como va a manifestar el compositor en alguna vegada, la letra trata de la ironía que suposa que cantantes jóvenes e inexperimentados canten canciones sobre la vida y sobre el amor. Y ahora anem a començar les cançons de Pasqua a moltes de les nostres oients que tindran més de 50 anys bailaven agarrats escoltant aquestes dues cançons que ara posarem, Susana. I una és La quiero a morir, de Francis Cabrel. J'ai jamais à mourir.
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie.
Pues es que a Francia el senzill va vendre més de 500.000 còpies, estant en primera posició durant 5 setmanes consecutives. A Espanya també va tenir una bona recepció gràcies a la seva versió en castellà, La quiero a morir. En moment, dues setmanes consecutives a la cima en la llista musical. El senzill es va tornar la cançó més venuda per Cabrel en tota la seva carrera. Segur que va ser la cançó Pelotazo. I era una altra que ballaven en Pasqua, és de Joe Dassin, Y si tú no has de volver.
Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Si tú no has de volver, para inventar el amor. El pintor llevaba y pincel los colores que...
Esta la valla es tú.
Ara és que ara ja estem derretides, hasta aquestes hores ja mos has deixat a totes cau.
Claro, però tu quan tenies 20 anys això no ho has
claro, això no ho he conegut. No.
Jo de Sin i su Tu no has de tornar va ser un músic nord-americà i francès, particularment conegut als països francòfons, probablement com un reconeixement als seus pares d'ideologia d'esquerra. Els enregistraments de Dassin van ser permetits a la Unió Soviètica. També va ser també un talent políglota, ja que va arribar a gravar cançons en alemany, espanyol, italià, grec, fins i tot el japonès, pareix que sigui el Bisbal este. A més, és clar, del francès i de l'anglès. Dassin va morir als 41 anys, pobre, d'un infart de miocard durant les vacances a Tahití. Vaja, també va morir jove. I ara anem a una que segur que va pegar el pelotazo, que està sent més actual, que és Decirles Voyage, Voyage.
Hombre. Se sent actualment, Luis.
Està, sí.
Oh.
Pues que sàpies que un grup de Villarreal, Cuentos Chinos...
Sí.
Mira que esta era famosa, pues desde Cuentos Chinos estaba en posició número 1 en los 40 i esta no,
no havia arribat.
No havia arribat encara, no hi havia manera de desbancar-los. I és que Guayas, Guayas, o Viatge, Viatge, que per cert, este nom, esta cançó té el nom molt acertat, ja que Guayas, Guayas va fer la volta al món. Claudi First Metro, coneguda artísticament com a Desirles, va publicar l'any 86 el seu gran èxit Voyage, Voyage, que es va convertir en número 1 a molts països del món, venent més de 5 milions de còpies. La ironia de la història és que França mai va aconseguir ser número 1.
Que coses, eh? Ningú ni profeta en la seva terra, pues mira, i és així, no?
Esta xica se li van ficar els pèls de punta, de pensar-lo. I ara anem a per Mylène Farmer en la seva cançó Desenchant, Desencanta.
Totes aquestes a mi ja me sonen.
Perquè tu... cançons joves, anava jo a l'abuela a la pijamis i ja la sentia.
I vostè veu allò que s'està... estem enrient-nos i obri el micro i Luis se posa a travegar en posició correcta.
M'has pillat, no? Estàvem dient als nostres oients, no m'ho has sentit. I claro que con tu tens 20 anys...
Ah, claro, claro, sí.
Jo a la, cada... a la PIAF quasi que anem junts a escola.
Sí, eh? segur.
Aixina que... I ara anem a ficar a la Royal... A lo Royal...
Sí.
Que és a Estefania de Mónaco cantant Huracán.
Pues ara va. És preciosa, eh?
Pues, acabem d'escoltar a la princesa rebelde, que es va fer cantant. Susana, t'he de dir que com a cantant semblava tenir un futur prometedor, ja que va llançar dos discos. La filla de Rainiero de Mónaco va tenir una breu, però molt exitosa carrera musical, i va arribar a fer inclús un duet hasta en el mateix Michael Jackson. I ara anem a una altra cançó que se diu Alice, moi, Lolita. O sea, Lolita...
Ah.
Je t'aime.
T'as pas 200 francs?
Si.
Merci. Je te les rendrai.
Non, c'est pas grave. Garde-les.
Je m'appelle Lolita.
Pues el éxito de este tema va a ser inminente. Va a convertir en un fenómeno a Francia y a Europa y va a convertirse Alice en una icona internacional. Al país va a ser disc de diamant en vendre més d'un milió de còpies. És una de les poques cançons en francès o en qualsevol altre idioma que no sigui l'anglès que va arribar a ser un èxit top 10 al Regne Unit. També va aconseguir el número 1 als 40 principals a Espanya l'any 2002. La cançó fa referència a personatges literaris i escriptors i va ser servir metàfores amb un text rebús i complex. La cançó va ser realitzada per mostrar la imatge d'Alice com una seductora Lolita, inspirada en el personatge principal de la novel·la Lolita de Vladimir Nabokov.
I per a finalitzar, quina cançó tenim?
Pues la de Cathy Rain, Ella, Ella.
Ens dius alguna coseta i ens quedem sentint-la.
Pues això, la cançó va ser versionada per... Pues no res, va ser un èxit.
Per un fum de gent. Pues anem a escoltar-la. Luis, gràcies per haver-nos regalat este rato.
Pues no res, gràcies a vosaltres. Mos veiem.
Se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, et là, et là. Si je sais quoi.
suppliez mon dame. C'est un infinissable charme, cette petite flamme. Sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda...
I arribem, com no, a les 2 del migdia. Ens acomiadem fins demà a les 12.
Todos los puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un...